Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos como invitado para conversar con Mike y conmigo a Simeon Tegel, quien es periodista independiente que tiene 12 años en el Perú y que escribe regularmente en The Washington Post y en The Daily Telegraph de Estados Unidos y de Reino Unido. Y Simeon, pues muy buenos días, encantado que estés con nosotros.
Oh, muchas gracias por la invitación, Augusto.
El tema que nos convoca y sobre el cual vamos a estar conversando es ya esta ronda de entrevistas, de tres entrevistas que ha dado el presidente Pedro Castillo en la última semana, digamos, especialmente la que dio ayer, sobre la cual se centró en política exterior y tener un poco avanzar en obtener un perfil claro de lo que el presidente Castillo quiere hacer, proyecta, qué piensa, que es al final lo más importante, creo, de estas tres entrevistas que se han producido. Simeon, ¿cuál es tu primera impresión con respecto a la imagen que queda del presidente Castillo luego de estas tres entrevistas, especialmente, diría, la última, la en CNN?
Bueno, me parece que queda más clara que nunca que Pedro Castillo está asombrado por la responsabilidad que tiene ahora mismo de ser el presidente de todos los 32 millones de peruanos. En un momento además de crisis nacional, luchando con el legado y la actualidad de la pandemia, en un país que ha tenido la peor mortalidad del mundo, creo que queda claro que Pedro Castillo, él no tiene claro lo que quiere hacer, no tiene claro cómo lo quiere hacer, y lo que dice es confuso, contradictorio, ve una falta de coherencia y también de consecuencia. Por un lado, es incapaz de hablar claro de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y por otro lado, habla de que quiere un nuevo modelo democrático para el Perú. Así que me parece que es más claro que nunca que no da la talla. Y que tampoco, él dice que está aprendiendo, más allá de que el Perú, como dijo Fernando del Rincón, no puede ser su escuela, yo creo que ni es cierto. Yo no veo ningún señal, ninguna muestra de que está aprendiendo, ha aprendido algo durante los últimos 6 meses.
Y en efecto, Simeon, de la charla que tuvo ayer con el periodista del Rincón, lo que preocupa es que él no tenga claro algunas categorías vinculadas a qué es lo que existe hoy día como izquierda en la región, porque es evidente que dentro de estos movimientos de izquierda que hoy día se dan en distintos países hay matices y evidentemente hay algunas cosas que no son ningún tipo de gobierno de izquierda, ¿no? ¿Por qué crees que surge esa confusión? ¿Es que definitivamente, vamos a ser honestos, hay una gran ignorancia o es que eventualmente hay algún tipo de percepción confusa que él tiene que se puede llegar a hacer un buen gobierno utilizando mecanismos antidemocráticos? Porque es curioso, pero él mismo indica que él quiere romper con el pasado, pero si de alguna manera no zanja con prácticas antidemocráticas que incluso son dictaduras, es evidente que va a terminar por allí.
Claro, hay una ignorancia allí, pero esa ignorancia no es casual, es porque no le interesa, no le importa, no tiene curiosidad. Así que ahí yo creo es parte del problema. Incluso le preguntaron anoche cuál es su ideología y contestó provinciano. Mira, ser provinciano es muy válido, obviamente, pero eso no es ideología, es identidad. Y entiendo que es algo legítimo expresar el ser provinciano, ser orgulloso de ser provinciano, en una sociedad como la peruana, que es tan dividida, segregada incluso en términos de clases, de razas, pero eso no es ideología. Y eso es lo preocupante. O sea, no hay plan, no hay ningún señal de que va a haber un plan, no hay equipo, y el mismo presidente está, me parece, más perdido que nunca después de ver la entrevista de anoche.
Eso es lo que a mí me preocupa de estas tres rondas de entrevistas, más allá de constatar que, no sé, el presidente Castillo, la Constitución nunca la debe haber leído. De temas de política exterior de la Cancillería, nunca debe haber coordinado, conversado, y en general se ve una desconexión del presidente con lo que es el manejo del aparato público, y cuando él se refiere a lo que Simeón está planteando o recordando, que es esta ideología, como el ser el provinciano como ideología. Creo que el presidente Castillo, en sus carencias y en sus debilidades conceptuales, lo que busca es aferrarse a una visión del mundo que viene desde las regiones hacia Lima para traer una forma diferente de enfocar las cosas. Pero el problema, como también Simeón lo plantea y lo recuerda, es acá no hay una narrativa, no hay ideas, no hay equipos. Y entonces la pregunta, y es lo que a mí me ha estado rondando en la cabeza luego de ver las tres entrevistas y las últimas dos en CNN particularmente, es: ya pasó un semestre, ¿cómo hacemos para que el país dure 9 semestres? ¿Qué es lo que falta con un jefe de Estado que no tiene claridad de dónde quiere ir y no se rodea? Porque al final no tiene que ser un experto en políticas públicas en todo el presidente, pero tiene que tener voluntad y capacidad de reunir un equipo. Y yo, cuando escucho a algunos ministros, lo que siento es que hay un problema enorme. Escuchaba en programas antes de empezar esta entrevista a las 7:30 al ministro de la producción hablando sobre los nombramientos en el sector, todo, y uno dice, acá hay un problema enorme. Lo que el presidente Castillo ha reunido, con muy pocas excepciones, es un cuadro y un equipo humano que es muy mediocre, que no tiene una experiencia, no tiene una visión conceptual. Y entonces lo que los invito a plantear es: ¿cómo hacemos o cómo serán los 9 semestres que faltan con el presidente Castillo? Que es la pregunta, interrumpo nada más, que le hace al comienzo y al final de la entrevista de anoche, de Rincón, al presidente. Dice: ¿usted va a durar los 5 años?
¿Tú qué crees, Simeón? ¿Qué crees que va a durar o no?
Yo creo que nadie, y probablemente ni siquiera Pedro Castillo, espera que va a durar los 5 años. La pregunta es cuándo y cómo. Creo que el Congreso ha sido muy torpe, además de ser obviamente antidemocrático en su conducta en los últimos 6 meses, con ese primer intento de vacancia, muy prematuro, obviamente inconstitucional además, pero con un poquito más de paciencia, quizás ya lo hubieran tenido vacado para marzo, no sé, pero creo que ahorita va a demorar más. Pero yo veo, bueno, nada es inevitable, ¿no? Pero si tuviera que apostar, yo apostaría de todas maneras que Pedro Castillo no va a durar los 5 años. Y un tema clave es también la voluntad popular. A Pedro Castillo le encanta hablar del pueblo, pero basado en su nivel de aprobación, que es 60 y algo % hoy en día, si hubiera un referéndum para revocarlo, estaría revocado. No es Martín Vizcarra, que en su momento tenía 70% de aprobación, creo, cuando lo vacaron. Había más de 80% en contra de la vacancia. Hoy en día en el país yo no creo que hay mucho entusiasmo para vacar a Pedro Castillo, pero tampoco para salvarle el pellejo. Yo creo que si el Congreso escoge mejor su momento y también la chispa, el gatillo, digamos, no puede haber no una reacción masiva. Antes había dicho hace un par de meses que sí, pero ¿cómo van las cosas? Yo creo que bueno, la reacción puede haber en sus bases, que están en la sierra, en la selva, no tanto en las zonas urbanas, y donde no tienen capacidad de movilizar en Lima, como pasó en noviembre del 2020. Creo que lo que más le está blindando a Pedro Castillo en ese momento es que el Congreso es aún más odiado, o hay más desprecio popular o más para el Congreso que para el presidente. Pero no, no, yo no veo ningún no veo a los peruanos saliendo a las calles para rechazar una vacancia si el Congreso escoge bien el momento.
Ahora, Simón, volviendo al tema internacional, la entrevista de ayer ha sido, o sea, importante porque, vamos a decir las cosas, es el señor del Rincón ha hecho preguntas muy directas que seguramente muy pocos periodistas en el Perú la han hecho. Y además se ha denotado que en verdad el presidente del Castillo, además de que hay gran nivel de ignorancia, confunde categorías, pero aún más ha puesto al Perú en una situación compleja con, por ejemplo, temas limítrofes, el tema marítimo, la posición del Perú respecto de países que son claramente dictaduras. Y además, hasta esta entrevista, creo yo tengo la percepción, la prensa internacional ha tenido una visión del Perú todavía bastante amable, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la lectura que se daba de lo que está pasando en el Perú ha sido amable, al presidente Castillo se lo percibía como un presidente que reivindicaba una clase social postergada, que era una esperanza. Para ser honesta, lo que yo leo internacionalmente hasta tenía una visión un poco, digamos, edulcorada de lo que estaba pasando en el Perú. ¿Tú crees que estas entrevistas van a tener un impacto y va a cambiar la percepción hoy día en los medios internacionales sobre lo que está pasando en el Perú? ¿Va a haber mayor preocupación?
Quizás, no sé, yo creo que afuera, igual que en el Perú, creo que las cosas ya están quizás más o menos definidas. Hay algunos medios, algunos corresponsales aquí en el Perú que cubren Pedro Castillo de manera más favorable, que los corresponsales obviamente tienen una simpatía más hacia la izquierda, y hay otros que son más críticos. Pero yo creo que las consecuencias para Pedro Castillo de esa entrevista, más que todo, van a ser aquí en el Perú. Lo de Bolivia y el mar, creo que es inevitable que el Congreso va a buscar figurar en ese tema. Eso es hoy día, ya podemos, seguramente va a haber los primeros discursos desde el Congreso al respecto. Y respecto a lo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, creo que ya sabemos su postura, que es no fijar postura. O sea, le preguntaron anoche sobre Venezuela y habla de delincuentes en el Perú, obviamente, cuando es obvio que el mayor delincuente venezolano es Nicolás Maduro y es por él que hay tantos refugiados en el Perú actualmente. Pero mira, ha dado más materia prima a la oposición aquí en el Perú, de todas maneras, y de alguna manera ha validado esa oposición férrea en contra de Pedro Castillo, que incluso es irracional, porque no es solamente por la falta de capacidad o por las posturas que tiene, cuando es que sí tiene posturas, pero también es por quién es, por su identidad. Y es en eso que si hay una narrativa afuera y dentro del Perú favorable a Pedro Castillo, es en gran parte por eso, su identidad, de ser provinciano, campesino, rondero, etcétera. Y obviamente desde luego el Perú debía de haber tenido más diversidad en la presidencia, en el Congreso, más personas que vienen de la sierra, de la selva o más. Eso desde luego, pero eso no puede ser su defensa. Incluso es me parece que es un insulto a los peruanos y a los nativos, a la gente de la sierra, siempre victimizarse cada vez que lo critican, pero de manera seria, y básicamente apelar a su identidad de cajamarquino, chotano, etcétera.
Lo que veo como riesgo, y se extiende lo que están mencionando, es que lo que me queda, o creo que se ha extendido la visión, es de un presidente que no está a la altura del cargo, que no da la talla, le podemos llamar como queramos, y entonces eso va a comenzar a generar, me parece, un aislamiento creciente del presidente. ¿Es el presidente Castillo de izquierda? ¿De dónde es? Yo creo que es nada. Que no, y que hay un problema para vincularlo a la izquierda, que no tiene una estructura conceptual para ver dónde es, y que esto lo puede ir aislando incluso de sectores de la propia izquierda que pueden tomar alguna distancia, porque dicen, con este señor pegados a él, vamos a un descalabro electoral el 2000 en la elección de octubre, y mejor nos salimos de esto, y ahí se va a ir quedando solo, y algunos medios de comunicación lo van a ir abandonando, los que lo respalden y tomar distancia. Y la Fuerza Armada, que no va a empujar un golpe, pero que lo ve como una persona que llena el sector público con gente vinculada al terrorismo. El sector empresarial, que no lo quiere porque desconfía de lo que hace. Y en general la sociedad civil, que lo ve como alguien conservador, que incluso está hablando de un proyecto sobre matrimonio gay y sobre aborto, que por su forma de pensar sospecho que va a ser una cosa muy conservadora. Entonces creo que puede ser un presidente que se quede muy solo. Y lo que lo salva hasta ahora es que en el Congreso hay 130 personas que tienen un contrato laboral por 60 meses y solo han pasado 6, y les falta cobrar 54 meses más. Pero si es que encuentran en el Congreso una manera de sacar a Castillo y quedarse ellos, Yo creo que Castillo lo van le van a dar vuelta más temprano que tarde. Y debo decir, lamentablemente, con una actitud nada democrática de buena parte del Congreso, pero con la complicidad entusiasta del presidente Castillo, que va haciendo todos los méritos para quedar como un presidente en que la gente piensa ¿dónde vamos? Hasta ahora creo que es la idea de decir de lo que la piensa la opinión pública es mal con Castillo, peor sin Castillo, porque no confían en el Congreso. Pero si en el Congreso reestructuran una fórmula de algún presidente temporal que puede encajar, no sé, pienso, por decir, Roberto Quiabra, que puede ser un militar con una visión, etcétera, y es lo que proponen para que sea el nuevo Sagasti y el nuevo Paniagua para ver cómo manejan las cosas, creo que si en el Congreso construyen una fórmula y se quedan en el Congreso y no lo disuelven, creo que el presidente Castillo va a durar menos tiempo de lo que debería durar, porque lo mejor para el país sería que Castillo mejore y que se rodee de mejor gente y que haga un mandato de 5 años razonablemente razonable, ¿no?
Ahora, yo quiero volver al tema internacional. Simón, alguna vez leí en diciembre del año pasado, si eso pasa, lo que estaba anunciando Augusto, que definitivamente el presidente Castillo no va a tener mucha duración, lamentablemente para el Perú, en el gobierno, porque evidentemente ya hay ineptitud, hay confusión, etcétera. Y yo creo que incluso por su propia situación, su propia capacidad, que eventualmente va a llegar a ese escenario, estaríamos otra vez en una situación de limbo institucional, con lo cual el Perú ya batiría récord de ser el país con mayor capacidad para justamente llevar al límite a sus gobernantes. Y en este artículo mencionaban que el Perú está muy cerca de ser una democracia fallida, si es que ya no la es. ¿Tú piensas eso, Simón? ¿Qué piensas al respecto de eso? O sea, ¿te parece que en verdad el Perú está cerca de ser una democracia fallida, que a pesar de que económicamente tiene todos los drivers para ser un gran país, pero que estas idas y venidas, o sea, hablar de una vacancia en verdad a cualquier ser humano con un mínimo de racionalidad en cualquier país desarrollado lo pondría pues en crisis, y aquí lo hablamos como si uno se estuviera cambiando la mascarilla. Estamos ya frente a una democracia fallida. ¿Qué falta para que esa situación tan dramática se dé, si es que ya no lo estamos?
Yo creo que aún no está fallido, pero estamos muy cerca. Creo que puede ser un paso nada más. Por ejemplo, el escenario que mencionó Augusto, una vacancia presidencial también de Dina Boluarte, sin que el Congreso convoque nuevas elecciones. Si llegamos a eso y no hay una reacción masiva, el Congreso va a hacer lo suyo y bueno, yo diría que el hilo democrático otra vez se habrá roto, ¿no? O sea, se rompió durante una semana en noviembre de 2020, pero luego de alguna manera se reconstruyó la legitimidad democrática. Pero yo creo que la distancia de donde estamos hasta un rompimiento con las normas democráticas, con el orden democrático, es un paso nada más, un paso corto. Espero que no sucede, pero en este momento yo creo que es un posibilidad, un riesgo que se tiene que tomar muy en serio, porque, bueno, Castillo básicamente está buscando o invitando casi la vacancia y sabemos cuáles son las convicciones de la mayoría de este Congreso.
Y desde tu perspectiva internacional, en verdad, además como corresponsal, cuando uno habla de democracias fallidas, ¿a qué países, por ejemplo, tendría que tener en la mente, ¿no? ¿A qué nos podríamos estar acercando en el Perú cuando decimos el Perú está a un paso de ser una democracia fallida? Y lo digo para que la gente se dé cuenta, pero también los políticos profesionales, los que aspiran a tener alguna cuota de poder en este país, ¿qué cosa es una democracia fallida? ¿Es Haití? ¿Es Venezuela? Cuando ustedes reportan el Perú está a un paso de ser una democracia fallida, ¿qué significa?
Bueno, puede significar muchas cosas y venir en muchas formas. Venezuela, bueno, Cuba lleva 60 años sin democracia, ¿no? Pero puede ser como lo que sucedió en Bolivia, que hubo una elección con irregular, luego un gobierno interino que quería excederse en sus poderes y además por la pandemia se quedó de más tiempo. Y luego, ¿cuál es la reacción en contra de ese gobierno interino? También es una reacción autoritaria. Así que hay un problema en Bolivia, que tenemos dos lados que no es todos los bolivianos, pero la izquierda y la derecha, y ninguno de los dos cuando llega al poder sigue las normas democráticas. Hay juicios políticos o una manipulación de la fiscalía, manipulación política. Así que hay muchas posibilidades, pero yo creo que en este momento eso quizás es el mayor riesgo para el Perú, de que el Congreso vaca y no se va.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Simeón. Pues muy interesante tu planteamiento. Gracias por estar esta mañana para ir entendiendo qué es lo que puede ocurrir a partir de estas entrevistas, donde se va viendo mejor, entendiendo mejor qué es lo que piensa el presidente Castillo, sus posibilidades. Una pregunta rápida: ¿crees que hay espacio para que pueda cambiar el presidente Castillo en los 6 meses que vienen? Para bien, digo.
Temo que no. Yo me acuerdo en el 2016, 17, incluso 18, en los Estados Unidos, había personas que pensaban que quizás Trump podía aprender, mejorar, crecer, y no, nada. Yo creo que estamos en una situación algo parecido. Yo, ojalá que me equivoco, pero sospecho que no.
Muy bien, pues ojalá no se cumplan estos pronósticos y las cosas mejoren, pero comparto contigo que las cosas no vienen bien. Muchas gracias. Ha sido esta edición especial con Simeón Tegel, periodista que es corresponsal de Washington Post y Daily Telegraph. Y nos vemos entonces el próximo viernes a las 8:20. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.